El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Hoy, desde nuestras casas, todavía en cuarentena, conformando la mesa de trabajo de Planeta Sostenible, nos acompaña hoy Jamie Bula. Hola Jamie, ¿cómo estás?
Hola Ángela, hola a todos, bienvenidos a este programa de Planeta Sostenible. Como lo mencionas, desde la virtualidad, maravillados, aquí desde la ciudad de Cartagena, tú desde Bogotá, desde donde nos acompañarán nuestras invitadas, Ángela. Por eso quiero darle la bienvenida a Cara y a Angie para que nos cuenten de dónde nos acompañan.
Hola Clara, hola Clara Santa Fe, hola Angie Soto, bienvenidas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Cuéntenos desde dónde están ustedes conectadas.
Yo en este momento me encuentro en Tenjo, Cundinamarca.
Bueno, yo en este momento estoy en...
Bueno, vamos a entonces a entrar. Clara Santa Fe, cuéntanos, ¿por quién eres? Generalmente esta pregunta es como cuesta responder, pero cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo frente al tema de hoy, que es tráfico de fauna?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Soy bióloga, soy la directora del programa de biología en la Universidad del Bosque. Soy también la directora del grupo de investigación GRIP, que tiene una muy fuerte línea de trabajo en temas de conservación de flora y fauna silvestre en Colombia.
Y también nos está acompañando Angie Soto, que se escucha un poco lejos. Angie, ¿desde dónde nos está acompañando? Y cuéntanos un poco de tú a los oyentes. Cuéntanos un poco de tu perfil, de tu experiencia a los oyentes.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Angie Soto, los estoy acompañando desde Bogotá. Justamente desde el Centro de Fauna Silvestre de Bogotá.
Ok, bueno, un poquito en contexto. En este programa estamos contando con dos invitadas que nos van a hablar de un tema que para muchos en este mundo es una moda que con la cual yo no coincido, un hobby, que es todo el tema de la tenencia de animales silvestres. La tenencia de fauna silvestre tiene importantes implicaciones desde el punto de vista de salud pública, debido a los riesgos que asumen las personas que los mantienen. Una de las principales es la exposición a las enfermedades zoonóticas, que son aquellas que padecen los animales y que pueden ser transmitidas al hombre o también viceversa. Otra situación es el impacto que se genera para el planeta, y por eso están ustedes acá, para poder explicar a los oyentes el impacto que tiene para los humanos, para la sostenibilidad del mundo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la primera pregunta va para Clara. La demanda de animales silvestres motiva el tráfico de estos, ¿sí? ¿Qué tipo de demanda es? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
El tráfico de fauna silvestre en Colombia es un fenómeno tan grave que está vinculado al tráfico de estupefacientes. Es muy conocido que muchos de estos rutas de tráfico de animales primero se están utilizando antes de hacer tráfico de estupefacientes, por ejemplo. Está de terceras luego también del tráfico de armas. ¿Por qué? Porque es una industria floreciente, porque desafortunadamente en el mundo hay una serie de desadaptados sociales que piensan que el valor estético de la fauna silvestre se ve espectacular en una jaula o en una cadena, en una casa. Además, el ser humano tiene una tendencia que es un tema comportamental. Todos los animales pequeñitos los ven espectaculares. Tan pronto crecen y saben que hacen pipí, popó y comen, se aburren. Además, aquí hay un tema que es muy raro en los seres humanos. Tendemos a humanizar todo, menos la soledad. Y condenar a los animales a la soledad y a vivir solos y aislados de su propia familia, a la gente de esto sí no le da pesar. Solamente porque fijan en valores estéticos. La fauna silvestre desafortunadamente tiene un mercado que no solamente se fija en el animal vivo, sino en tema de carne. Hay mucha en el mercado extranjero. Hay un tema muy interesante para ellos en la curiosidad de comer lo que aquí vulgarmente le dicen carne de monte. En tema de tráfico de pieles, ni hablar. Y pieles incluyen también un tráfico de plumas, escamas, aletas, que el hombre en su tema cultural y en su tema de desviación cultural se lo tipifica a temas medicinales, a temas místicos, a temas afrodisíacos. Entonces, eso en este momento ha condenado la fauna silvestre a nivel mundial.
No, es un contexto un poco aterrador que nos plantea Clara. Entendemos que este tema que nos convoca hoy, el tráfico de fauna, como lo mencionaba, es uno de los negocios ilegales más grande del mundo. ¿Tú qué opinas de esto, Ana?
Gina.
Angie Soto,
sí.
Bueno, realmente yo que estoy directamente involucrada en el tema de tráfico de animales silvestres, pues soy zootecnista del Centro de Fauna Silvestre acá en Bogotá, pues es algo muy grave. Sí, es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Día a día se incautan animales, especialmente aves citáceos como loros, guacamayas, y que son importantes para la dispersión de semillas y porque nos dan una serie de beneficios ecosistémicos. En ese orden de ideas, pues se convierte en un negocio ilegal que afecta directamente el ecosistema y por ende nos va a afectar a nosotros también. Como decía Clara, pues el tráfico de fauna va directamente relacionado, ya sea los incautan, los comercializan para sea mascotas, es uno de los principales factores por los cuales trafican animales silvestres, para consumirlos, para tenerlos subproductos, ya sea para decoración o por moda, decoración como estatuitas de la casa, o por moda, por ejemplo, las pieles de serpientes para zapatos o para bolsos, y sobre todo para medicina tradicional, que pues se podría reemplazar con otros medicamentos. Las cosas de medicina tradicional basadas en el tráfico de fauna no están probadas, no es algo que sea realmente cierto que funcione.
Incluso sigue, Jaime. Sí, no, sí.
Aquí encontramos un contexto bastante complejo, Ángela, y a nuestras invitadas también, porque ya estamos viendo que no simplemente se trata, como bien lo mencionaba Ángela, por moda, sino que estamos viendo que las personas están tratando el tráfico de fauna más allá, afectando el ecosistema, afectando en general a la población, y es justamente donde sabemos que se impacta directamente, y uno de los objetivos de desarrollo sostenible que nos los menciona muy bien es el objetivo de desarrollo sostenible número 15. Entonces, impactamos a la comunidad, impactamos al medio ambiente, pero aún no creamos conciencia. ¿A qué creen que se deba que las personas no tomen conciencia frente a esta temática?
Pues yo creo que ahí se tienen dos puntos. Primero es que es claro que en Colombia el tema de necesidades económicas atados al desconocimiento total y la responsabilidad del impacto de cada una de nuestras acciones es un tema generalizado. La gente le echa la culpa al señor que sale a vender en los peajes los osos perezosos, pero el culpable también es el que lo compra. En esto hay corresponsabilidad todo el tiempo. Pero también hay otro tema que es bastante interesante, y es que el país está muy, muy atrasado en generar una cultura de observación racional de animales silvestres. Los animales silvestres normalmente, en una forma muy equivocada, hay mucha gente que es no lo toques, no lo mires, no te le acerques, no. Entonces el humano, por comportamiento, todo lo que se le prohíbe le causa curiosidad, o el otro extremo, cuando se le acerca lo mata. Entonces nosotros hemos visto, y hay ejemplos numerosos de países que no es porque sean más desarrollados, sino que de pronto han tenido muchos más recursos, ustedes pueden ir al Central Park y ver venados, y los venados sí. Se acostumbraron a comer, y la gente no les da chitos, chicles, maní, manimoto, pero los ven. Aquí, por ejemplo, hay en Bogotá hay un fenómeno muy interesante. Nosotros estamos trabajando la presencia del zorro. El zorro es un animal hermosísimo y simpaticísimo,
que salió muchas veces ahora por el tema de la cuarentena en Bogotá.
Exactamente. Entonces ese animal es precioso, es hermoso. Hay una cosa que también nos toca desmitificar, y es que la fauna silvestre, la gente tiene un lapsus mental, porque fauna salvaje aquí no hay, aquí nada sale a comer, eso no existe. Entonces la fauna silvestre es silvestre porque vive en lugares silvestres, y si nosotros vivimos cerca de los lugares silvestres, hay que enseñar a la gente a disfrutar. Hay conjuntos, por ejemplo, en los cerros nororientales, en donde los coatí en esta época están pasando por sus jardines. O sea, eso es un lujo. Donde los zorros, el gimnasio moderno es un colegio donde los zorros bajan y las niñas más pequeñas los ven y provocan es locura, en el sentido que es que parecen muñecos. Y hay un trabajo muy interesante donde la idea es que no se les tenga miedo, se les tiene que tener respeto. Todo eso pasa si la gente empieza a interactuar. El negocio de todo, como todos los negocios, se acaban si no hay compradores. Nadie saca a vender un producto si nadie compra. Nadie compra si está lo suficientemente enterado del valor de la especie afuera. Pero es porque la puede haber, porque el problema de esto es que también hay una tendencia que está mandada a recoger, que es la ecología y la conservación contemplativa. En un país tan rico como el de nosotros, dedicarnos solo a mirar y observar y a prohibir es absurdo.
Y entonces, frente a eso, ¿cuál podemos explicar a los clientes cuál puede ser la mejor propuesta? Por ejemplo, yo veo el tema de pajarear. ¿Sí entra dentro de esta propuesta que nos tienes? De ir,
claro,
turismo sostenible.
Perfecto. No, mira, hay un tema de turismo de naturaleza, una onda muy interesante en este país en este momento, que afortunadamente está cogiendo mucha fuerza. La Secretaría Distrital de Ambiente, tenemos un proyecto en común de cerros nororientales, en donde la idea es primero identificar con certeza dónde están y qué queda. ¿Para qué? Porque la gente puede generar puntos de observación, se pueden generar guianzas de la comunidad, donde el respeto por la vida silvestre se vuelva una cadena de valor, donde la gente le parece importante sostener el valor del recurso, porque aparte del valor per se ecosistémico, le da un valor de vida. Porque es que, mira, yo soy bióloga pura y amo lo que hago, pero uno no le puede pedir a la gente que conserve cuando la gente tiene hambre. esos dos valores no van juntos, y menos en este país. Pero cuando la gente ve en el recurso no la oportunidad de tráfico ilegal, sino la oportunidad de negocio como el turismo con propósito, no sé si ustedes alcanzaron a ver la película de Vecinos Inesperados que hizo la Secretaría de Cultura. Nosotros fuimos uno de los biólogos que trabajaron con ella.
No, pero la vamos a recomendar acá.
Esa película hace aterrizar que Bogotá, con una ciudad así, con todas sus debilidades, sus cosas difíciles, es una ciudad que tiene cosas preciosísimas, cosas hermosas, que donde todo el mundo la apalancáramos, disfrutaríamos de verlas, de estar simplemente allí.
Ahí hay un elemento, Clara, ya seguimos contigo, con Angie, para Angie Soto. Frente a lo que dice Clara, hace una semana, cerca del municipio de Guaté, se capturaron varias personas. Entiendo que se capturaron, no sé si todavía se capture por esto, pero se denunció y salió en medios de comunicación porque tenían loros, tenían un primate que llevaba 35 años encadenado. O sea, ¿cómo es esa radiografía y esa relación en Cundinamarca frente a todo el tema de querer tener una especie para, no sé, encadenada, que me parece que es absurdo, pero que además pega en rebote a nosotros los seres humanos, como le decía Jamie ahora? O sea, cualquier cosa que le hagamos a los ecosistemas se nos va a devolver a nosotros de alguna manera. ¿Cuál es la radiografía desde tu experiencia frente en la región, frente a estas acciones que están generando en los municipios, los campesinos?
Bueno, hay varios factores que afectan. Primero, pues no hay duda que los campesinos directamente son aquellos que saben en dónde se encuentran los individuos. Entonces, para ellos su fuente principal de ingresos es precisamente ir a coger a los individuos de su hábitat natural. Una de las alternativas, por ejemplo, ahora que decía Jamie, preguntaba Jamie, pues es ¿qué se puede hacer? Es buscar otras fuentes de ingresos alternativas para estas personas. La otra parte es que, por ejemplo, nosotros tenemos como una mentalidad de que los individuos están saliendo, están apareciendo. No, ellos ya estaban. Nosotros tenemos zorros en los cerros orientales, tenemos coatís en los cerros orientales, y ellos, lo que pasa es que, por un lado, se están destruyendo sus hábitats al poner tantas casas, o sea, por un tema de...
Todo el tema de construcción.
Exacto, un establecimiento de asentamientos humanos en hábitats naturales. Sería algo que también tendríamos que reorganizar para no invadir los hábitats de ellos, sino pues poderlos delimitar. Eso es algo súper importante. En ese orden de ideas, si un habitante considera que un loro... lo tiene el vecino, lo tienes tú, pues considera que también es normal, absolutamente natural tener un loro. Y hay varios niveles como de procesos de tenencia de fauna silvestre. Si tú no lo quieres entregar, se incautan, entonces hay un proceso legal donde sí, inclusive pueden llegar a haber capturas. Y también pues hay un tema de entregas voluntarias, donde la persona comprende que tiene un animal que es víctima de tráfico ilegal y lo quiere devolver de manera natural. Entonces a eso se les llaman rescates. Como te decía, la mayor cantidad de individuos...
¿Y eso no se sanciona? ¿Hacerlo de manera voluntaria no genera sanción?
No, pero sí puede llegar a ser repetitivo si se hace un seguimiento a la persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente prefiere hacerlos de manera voluntaria para evitar procesos legales y sancionatorios que hacerlos de manera no voluntaria, ¿listo? O sea, hacerlos con incautación, porque ya implica unas actas que entrega la policía ambiental. Entonces sí hay unos procesos de incautación importantes. Así que el tema de que incautan loras no es nada extraño. Se reciben loras diariamente, todos los días se reciben loras, porque es uno de los animales que desafortunadamente la gente sigue considerando que son aptos para tener en casa. Y hay algo que las personas no entienden, es primero pues todo el tema de alimentación que les dan, son completamente inadecuadas. Las loras no comen frutas en su hábitat natural, sino comen frutos de árboles muy específicos. Entonces yo no puedo reemplazar eso dándole banano o chocolate con pan, que es completamente antinatural.
fue cultural en Colombia por muchos años. Yo recuerdo que mis amigos decían que la abuela tenía una lora, que su mamá, yo soy del Valle del Cauca, y era cultural tener un de estos animalitos en las casas.
Total. Sí, es completamente cultural y es algo que afortunadamente ya las personas están entendiendo que no es. Entonces, muchos de los casos de entregas voluntarias que tú tienes son individuos que ya se murió la señora y entregan el animalito de manera completamente voluntaria. Entonces, son cosas que tú puedes ver fácilmente. Y pues con lo del primate que tú decías, también el primate, al tener aspectos sociales más cercanos, pues en ese orden de ideas se vuelve mucho más próximo a que la gente lo quiera tener, y sobre todo los quieren tener muy bebés, y para eso pues llegan a los traficantes, matan a las madres y pues lo que venden son los primates más pequeños.
Se quedan absolutamente solos con los humanos en una casa, encadenados.
Encadenados y desnutridos, ¿no? Tienen problemas de alimentación, pues problemas clínicos, los que imaginen, propios de un mamífero. Y entonces, pues es muy triste la situación que se ve día a día.
A mí me parece interesante algo que vamos a aprovechar para que todos los sepan cuáles son esas consecuencias, porque puede que para nosotros sea un poco obvio, pero puede que para otras personas no. ¿Cuáles son esas consecuencias de justamente darle chocolate a los animales, de darle esos alimentos que ellos no están en su hábitat natural?
En el caso de algunos cetáceos que tienen problemas de deficiencias nutricionales, ellos nunca van a encontrar chocolate con pan, entonces pues todos sus sistemas digestivos se van a ver altamente alterados. Van a tener sobrecrecimiento de pico, de uñas, y en algunos casos, por ejemplo en tortugas, puede llegar a ser irreversible el darles cosas que no consumen. Muchas tortugas acuáticas, se considera que las tortugas acuáticas son... las tortugas acuáticas son netamente carnívoras y no, muchas de ellas son herbívoras. Entonces las personas les dan únicamente pescado, concentrados para tortugas que no son adecuados para ella, y pues tienen muchas enfermedades que conducen a la muerte.
Qué conmovedor, ¿no? Que esta experiencia de cada uno de estos seres que son sintientes, y que en vez de aprender a vivir los seres humanos en una correlación, nos volvemos en un escenario de ser dominantes, ¿no? Es un deseo también de control por parte de nosotros.
Así es. Bueno, y en esta, si quieres, ahora escuchemos una crónica que también nos aporta y nos da ese contexto que justamente nos han dado nuestras dos invitadas, y que sé que después de esta crónica vamos a tener una conversación interesante, poniendo ya sobre la mesa el tema de sostenibilidad y el tráfico de fauna.
Escuchemos. Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
El 22% de las especies animales conocidas están en riesgo de extinción. 13 millones de hectáreas de bosques desaparecen cada año. El 8% de todas las especies animales conocidas están extintas. Las actividades humanas han creado condiciones para que los virus puedan transmitirse fácilmente entre animales y humanos. Cifras alarmantes que hacen parte de una realidad. Por eso, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social, rescata uno de ellos, el ODS número 15, la vida de ecosistemas terrestres. Esta es una crónica de Pacto Global Red Colombia. El ODS número 15 busca gestionar sosteniblemente los bosques, luchar con la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de la biodiversidad. Una de las 12 metas de este ODS número 15 es adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y para 2020 proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. Además, adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza oculta o furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna. El daño irreversible al medio ambiente representa una amenaza para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero aún tenemos tiempo. ¿Cómo? Promoviendo la conservación de los recursos biodiversos, creando negocios sostenibles, realizando prácticas de distribución justas. Además, con acciones tan sencillas como, si encuentras un animal enfermo o atropellado, avisa a las autoridades locales. Utiliza productos orgánicos. Cuando vayas a áreas naturales, respeta la paz y tranquilidad de esos ambientes. Además, no compres animales silvestres como mascotas. Informó Jamie Bula de Pacto Global Red Colombia. Sabemos que hay muchísimas más acciones y herramientas que nos ayudan a valorar la biodiversidad como un factor clave para el desarrollo sostenible. Por eso, te invitamos a que continúes aquí en Planeta Sostenible.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Bueno, gracias a la crónica de Jamie, pues nos da un contexto de datos frente a las dimensiones del tema del tráfico de fauna. Según las cifras del Ministerio de Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, indican que en el año 2017 fueron incautados 23.605 animales, muchos de los cuales fueron sacados de su hábitat para ser vendidos fuera del país. Clara y Angie, ¿cuáles son esas especies más traficadas en Colombia?
Las especies más traficadas en Colombia son citáceas, aves citáceas como loros, guacamayas y periquitos. También a nivel de reptiles se trafican básicamente tortugas acuáticas y tortugas terrestres, como las morrocoy y las cicoteas.
¿Qué significa para que un animal esté en vía de extinción? ¿Y qué nos puede implicar a nosotros como especie humana perder los animales que se acaban? Claro.
Bueno.
Clara.
Yes, yo no. Oye, esa pregunta es bastante interesante porque las personas a veces creen que estar en vía de extinción es que ya no las ven. Y una especie está en vía de extinción cuando su número poblacional se va disminuyendo de tal manera que su pool genético también se va disminuyendo. Cada vez son menos individuos, se tienen que cruzar más entre ellos. Entonces todas las características físicas y metabólicas que le permiten vivir, cada vez pueden expresar más enfermedades, ser menos adaptados al ambiente, tener menos posibilidades de crías exitosas. Entonces el número poblacional se va cerrando cada vez. En el tema de qué significa que las especies se extingan, muchas veces a los biólogos nos preguntan eso porque la gente a veces cree que esto es un tema romántico, o sea, queda simplemente tristeza no volver a ver el animal, porque desafortunadamente las personas no ven de manera inmediata los efectos de la extinción. Pero aquí cito un ejemplo de uno de los mejores evolucionistas contemporáneos, el profesor Wilson, Edward Wilson, que citaba que todo el planeta está hecho como en una pared. Es una pared compuesta por ladrillos y cada ladrillo es una especie. El tema que se extingan las especies es como si esas paredes que sostienen grandes edificaciones, que es todo el tema de equilibrio del planeta, nos dedicáramos a sacar ladrillos aleatoriamente de cualquier lado, de cualquier sitio. Tarde que temprano, la pared se cae. por eso es que sobrevienen hambrunas, por eso es que sobrevienen desequilibrios poblacionales, por eso es que prevalecen las plagas. En el caso de flora, el tema de desertificación y pérdida de cobertura vegetal y bosques libera virus y bacterias. Lo que pasa es que el ser humano tiene una tara mental que cree que si en su pequeño círculo ve muchos es porque todavía hay bastante. Y resulta
si
que es
dos.
Un número poblacional. Exacto, ¿no? Y
porque
es que mira,
la gente celebra tú sales de acá. El tema del que el lorito azul, ese de que nos recuerda una película animada, todavía no se extinguió, pero creo que hay dos o tres que están tratando de sobrevivir, ¿no? En cautiverio.
Claro. Hay muchísimos ejemplos, pero asociado a eso, hay un tema y es que tú vas a muchos lados y tú dices, ay, miren ese pájaro tan lindo, y la gente le dice, ¿y con papitas sabe? Uno dice, no, miren este pez tan raro. No, y en un sudado usted le echa sal y se lo come.
Entonces, es que es el tema
cultural. Si de cucaracha para arriba todo es cacería, pues acabamos con todo.
Tú acabas de decir algo súper interesante, porque ganamos hace 2 semanas un primer paso de una batalla que los ambientalistas han liderado en el país y que me encanta, porque la caza en Colombia fue prohibida. ¿Qué significado tiene eso?
Pues es muy interesante porque es que sé que en esto también hay personas que no están de acuerdo y es igualmente respetable. Pero fíjense un comportamiento. Se supone que la evolución nos llevó a la cima de la evolución y que somos la especie más evolucionada. Pero la evolución no es tener el volumen del cerebro más grande, es utilizarlo. Y si nosotros de deporte lo que hacemos es darnos el lujo de cazar más, de cazar otras especies y lastimarlas, no creo que comportamentalmente eso nos haga ver muy civilizados, que digamos, ni tener el cerebro bastante desarrollado para entender que somos parte de un todo y ese todo es el que nos puede salvar dando el equilibrio al planeta.
Yo considero que a nosotros nos dieron fue un cerebro, como tú dices, es más porque para ser seres que protegen, que cuidan, que aprender a convivir con el otro, pero siento que no estamos haciendo bien la tarea y que eso se ve. Es más, dicen en una de las tesis que hoy estamos viviendo la pandemia del COVID-19 por ese tráfico de especies que de alguna manera a través del pangolín o quizás de unos tipos de murciélago recibimos este virus ya que había aprendido a mutar en los humanos y hoy estamos pues encerrados en nuestras casas tratando de sobrevivir como especie humana. Pero creo que aquí tenemos todo el respaldo del mundo. Tú decías, a mucha gente no le va a gustar lo que estás diciendo, pero desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 15, Vida y Ecosistemas Terrestres, nos pide que aumentemos el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el trabajo de especies protegidas. O sea, es una misión de nosotros dentro de esta apuesta de salvar el planeta, la Agenda 2030, salvar a nuestras especies. Y además hay una pregunta que le quisiera hacer a Gina. No solamente el tema de tráfico de animales, también hay una actitud de pronto un poco siniestra de los seres humanos y es de acabar los animalitos porque no son bonitos. Lo he escuchado cuando una vez vas a las fincas y es el caso, por ejemplo, de la zarigüeya, que a mí sí me parece un animal muy especial. Yo no tengo como esa caracterización de la belleza, pero los seres humanos la acaban, ¿por qué no? Porque le estorba en su finca. Pero este animalito tiene unas características de polinizador importantísimas. Angie, ¿nos podrías contar sobre esta especie? Y sobre otras especies.
Claro, mira, hay algo que tenemos que entender todos, o recordar más bien, porque lo enseñan en la primaria, y es el tema de que cada individuo tiene una función en el ecosistema, ¿cierto? Y nos los enseñan con todas las cadenas alimentarias, que la serpiente se come el ratoncito, el águila se come la serpiente. Entonces, si yo acabo con uno de ellos, pues voy a generar un desequilibrio. Cada uno de los animales tiene entonces una función muy específica en ese hábitat. Las cucarachas, por ejemplo, son animales detritívoros, es decir, ellos se comen los residuos más grandes y las heces de las cucarachas las puede absorber más fácil la tierra que una pepa de mango, ¿cierto? Entonces hasta la cucaracha tiene una función específica. Pero son feas y eso es, no son animales tan bonitos para todos y es muy normal, cada uno tiene unos gustos diferentes, pero yo tengo que entender que no puedo ir a la selva y al bosque y matar a las cucarachas porque ellas tienen una función ecosistémica. Lo mismo los ratones, lo mismo las zarigüeyas son supremamente importantes porque las zarigüeyas, que son marsupiales, ellas tienen una alimentación de frutas. Y esas frutas vienen con semillas, bueno, también tienen, por ejemplo, comen huevos también, o huevos de algunos pájaros, y más adelante, cuando ellas caminan, van a defecar, y cuando defecan, ahí van a tener una semillita, y esa semillita va a crecer un nuevo fruto. Entonces, puede que a mí no me parezca bonito, está completamente natural, que a nosotros no nos gusten todos los animales, pero tiene una función en el ecosistema muy importante, que son dispersores de semillas. Y no solo ellos, también las loras tienen función de dispersor de semillas. Los murciélagos, la mayoría, hay una gran mayoría que se alimenta de frutas, tiene función de dispersor de semillas. Hay otros que, por ejemplo, comen insectos. Tú decías, hablabas del pangolín. El pangolín se alimenta básicamente de hormigas y de termitas. Y pues es uno de los animales más traficados del mundo. Entonces mira que estos animales tienen una función ecosistémica muy importante. No importa si a mí me parece bonito, no. Lo importante es que se entienda que tiene una función dentro del ecosistema.
Es que ese término de bonito es una de las justificaciones que uno escucha de esa persona de una finca. Y te digo, no es un campesino, incluso es gente que tiene sus fincas de paseo, no les parece tan interesante tener una zarigüeya de vecina y les mandan los perros. Y esto no puede seguir ocurriendo. Tenemos que entender de que ellos tienen una función de cuidado del planeta, de salvar o mantener la especie humana, incluso en un impacto positivo. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser mucho más responsables e insisto, aprender a convivir con todas las especies.
Pero es que eso es un tema cultural. Por ejemplo, tú tienes, las personas consideran que los búhos generan mala suerte. Entonces, ¿qué hacen? Pues matan a los búhos. Y, por ejemplo, hay una especie de búhitos que es lo que se conoce como currucutú, que el nombre científico es Megascus coliva.
Precioso el nombre.
En la dieta de él principalmente es cucarachas. Yo sé que si las personas supieran que ese búhito se alimenta de cucarachas y de ratones y va a controlar esas plagas, pues lo dejarían tranquilo y no lo matarían porque consideran que es una bruja que los está espiando o que va a traer la muerte o que hay que darle el cerebro a los niños para que se vuelvan más inteligentes, sino que de pronto entendamos para qué vienen esos animalitos, cuál es su función dentro del ecosistema.
Bueno, miren, en todos estos temas de virtualidad he regresado. Ustedes saben que estos temas de conexión a veces no se tiene el control, pero he estado escuchándolas muy atentamente y me nace una pregunta. Es una pregunta bastante contundente que tal vez no tenga su respuesta final, pero sí desde la percepción de cada una de ustedes, y es: ¿qué puede pasar en Colombia si se acaban las especies como el jaguar?
Al acabar con especies como el jaguar, principalmente, lo que ocurre es que el jaguar se alimenta de grandes animales, por ejemplo, de venados. También pues hay un problema con el ganado. Cuando nosotros acabamos con ese tipo de animales, lo que generamos es conflictos ecosistémicos y cadenas de extinción masiva. Y sobrepoblación de otros animales, es básicamente el conflicto con el jaguar.
De igual manera, esto sucedería con cualquier gran mamífero o cualquier grandes de los depredadores. El problema es la coexistencia entre cadenas de valor como la ganadería y los jaguares. En departamentos como el Guaviare hay muy buenos ejemplos tratando de generar rutas y circuitos por donde el jaguar pueda pasar eventualmente. Dejan las vacas más viejas para que se pueda alimentar. Además que hay un tema también de falta de cultura, porque es que la gente cree que el jaguar caza todos los días, y eso no es cierto. Los animales son, a diferencia de nosotros, son, los animales son predadores, no depredadores como nosotros. Entonces, generando las posibilidades de paso de alimentos, el equilibrio ecosistémico se puede conservar. Insisto que también parte del tema es que la gente no puede visualizar en tiempos cortos los desequilibrios ecosistémicos y los temas de extinción a corto plazo. Y nosotros somos cortoplacistas por especie, nosotros somos inmediatistas, y lo que no vemos de inmediato no pasa. Eso es otra de las facetas de este tipo de problemas.
Y llegamos a ese punto que hemos mencionado durante todo este espacio en Planeta Sostenible, y es la falta de cultura. Entonces ahí de pronto, Clara, desde la academia, ¿qué se está haciendo para que los jóvenes, para que todos aquellos que entren a esta educación superior entiendan que el tema de la sostenibilidad, y específicamente este tema que nos compromete el día de hoy, la tráfica de fauna, se minimice, que las personas sean más conscientes, que esa falta de cultura ya deje de ser eso que justamente estamos mencionando, y que las personas creen conciencia?
Para nosotros ha sido un tema impresionante, porque pues tenemos un proyecto bastante amplio y con un impacto ya medido. El tema de acercar a las personas a la fauna silvestre es esencial. Nosotros tenemos un museo de ciencias al cual todos, tan pronto pase esta pandemia, están cordialmente invitados. El museo de ciencias también sale y hace actividades extramurales, porque hemos tomado con sorpresa en los últimos años de trabajo. Es imposible pedirle a la gente que conserve lo que no conoce. A nosotros nos da mucho pesar los elefantes, las jirafas, los hipopótamos, y eso está bien, pero ellos no son fauna de nosotros. Pero lo que pasa es que toda la vida hemos tenido el reflejo, los documentales, y la fauna nativa es muy desconocida, incluyendo las personas cuando están allí. La sorpresa es, tú vas a la Smithsonian, y es muy curioso ver a los colombianos en la sala del trópico súper sorprendidos con ver la fauna nativa colombiana. Entonces, el tema nosotros tenemos en el museo, antes, sino que el proyecto se suspendió por la pandemia. En 4 meses atendimos cerca de 25.000 personas con un programa de acercamiento a la fauna. Tenemos un programa de pequeños científicos, es fabuloso. Las edades de los niños son maravillosos. Y es muy, muy importante y oír lo que dicen los niños, y es, esto es lindo, las zarigüeyas les parecen espectaculares, las boas
son divinas.
Nosotros hacemos un programa de recuperación de boa constrictor, salen amando las boas, salen amando las tortugas, hay un programa de reincorporación y zoocría de ranita verde, que en la sabana de Bogotá está casi extinta por temas de pesticidas. Y la ranita verde es la que acaba las larvas de los zancudos. Tenemos otro programa de recuperación de conodonato, las libélulas, que la gente, en vez de identificarla con cosas horribles, también se puede identificar con cosas hermosas, porque las libélulas son como las hadas del bosque, y en sus estados larvales consumen hasta 600 larvas de moscos y mosquitos, siempre y cuando se vinculen a cuerpos de agua limpios. Entonces, cuando trabajamos este tipo de programas en diferentes sectores de la sociedad, hemos visto que la gente, cuando conoce, sí se apropia. Hay una intención del cambio. Cuando se da cuenta del valor estético, funcional, y de que es, insisto, un tema de corresponsabilidad. El animal está ahí, ¿cuál es mi función para que siga estando ahí? Es importante, es muy, muy importante. Les insisto que ojalá cuando puedan, la universidad tiene un programa de herpetos muy fuerte en conservación y en trabajo en educación ambiental, y el museo con su programa especial para llevar fauna colombiana a todos los renglones del país. Entonces, si nosotros hacemos que la gente conserve e interiorice, la percepción va a ser que quieren cuidar, porque sí pasa. Sí, porque yo no puedo conservar, insisto, lo que no conozco, y lo que no me duele no existe. Y eso es lo que puede pasar. He visto ejercicios súper bonitos en Villavicencio y en las veredas de la ciudad de Villavo. La gente ya saca, en las épocas de verano, saca poncheras de agua para que la fauna silvestre llegue a tomar agua y no se intoxique con agua de piscina. He visto en muchas regiones que dejan crecer palos de frutales para que las iguanas, las loras, las guacamayas lleguen, y se vuelve una cosa impresionante poder ver que llegan, porque llegan de forma natural. En el municipio donde yo vivo existen zorros, arihuellas, liebres de monte, y también muchos de los vecinos dejamos ciertas cosas, ciertos hábitats, procuramos tener ciertos reservorios de aguas limpias para que ellos puedan llegar, y sí llegan. El tema de los animales sí son inteligentes. Mucho. Son más inteligentes a veces que nosotros mismos. Y los animales sí sienten cuando las personas tienen esa intención del cambio de preservación. Entonces, el valor de la academia es no quedarse con los resultados muy importantes que tenemos de investigación, sino volver los productos amigables, en donde la gente del común se siente identificada.
Me encanta esto que dice Clara, por algo, Ángela, ya te doy la palabra. Porque sencillamente pasamos de ver una situación alarmante en el país, y que sigue siendo alarmante, pero que a la vez también, con estas situaciones y con todos estos ejemplos de estas investigaciones que nos menciona Clara, también da una esperanza de que se está trabajando por mejorar esta situación. Y me quedo con la frase que mencionaba Clara, que es: cuando las personas conocen, se apropian. Y estoy totalmente de acuerdo con ella.
Quiero sumar algo adicional, y es que desde niños se les puede enseñar a cuidar y amar la naturaleza. Definitivamente. Eso, nosotros los adultos, a nosotros nos enseñaron a identificar el feo, el bonito, en una escuela, pero también en las escuelas les podemos enseñar nuestra gran labor de proteger, de cuidar, porque por eso tenemos una capacidad, creo yo, protectora, que la estamos usando mal. Estamos cazando, estamos matando por sevicia, estamos secuestrando los animales, metiéndolos en cajas, sacándolos del país, de 100 llega uno vivo y mal vivo, y tenemos que reaccionar frente a eso y ser críticos. Además, tener argumentos para convencer a ese vecino, a esa persona que tiene su narrativa, que no le gustan los animales y que no les importa, y que hay que tener un loro y hay que comprar un mico, y hay que con argumentos poder convencerlos y llevarlos a esta apuesta de el cuidado, porque si no, al 2030 no vamos a cumplir con la agenda que nos está pidiendo Naciones Unidas, la agenda 2030 de los ODS. Y estamos en deuda un momento de, vamos a irnos a mensajes de la Universidad del Rosario. Unos minuticos y ya regresamos para cerrar el programa.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento, desarrollo y la integración de las emisoras universitarias. 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia. Adaptándonos a la nueva realidad. Mayor información: radiouniversitaria.org.
Atención comunidad rosarista, ya está en digital la nueva edición de agosto de la revista Nova Etcétera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escrito por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país podrás leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, editorial Argumentum Ornithologicum, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos Necesitamos de la mentira en la política, escrita por Tomás Molina. Música y guerra, influencias de nuestras generaciones, escrito por Jorge Tole Echeverry. Revista Nova Etcétera, edición digital de agosto. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta. Universidad del Rosario por un planeta sostenible.
Planeta Sostenible, gracias a nuestras invitadas por acompañarnos, pero antes de irnos, por favor Angie, cuéntanos qué más se está haciendo y cómo se puede denunciar todo esto que vimos hoy en el programa.
Bueno, para denunciar cada autoridad ambiental tiene diferentes líneas de comunicación. Tanto por internet, por sus páginas web, como números telefónicos en los cuales se puede llamar en cualquier momento y ya ellos se programan y van a hacer las denuncias los animales. Recuerden que no solamente se puede hacer una denuncia de animales que están tenidos de manera ilegal, sino también animales que ustedes ven y consideran que tienen algún problema, aves que no pueden volar, animales que no deberían estar en esos puntos, por ejemplo, tortugas en humedales de Bogotá no deberían estar. Así que esos son como los mecanismos de denuncia a través de las autoridades ambientales. Para el caso de Bogotá específicamente es la Secretaría de Ambiente quien es la autoridad ambiental y posteriormente se hace un contacto pues ya con el Centro de Fauna Silvestre. ¿Qué se está haciendo actualmente? Además, no solamente se utilizan animales acá con el tráfico, los animales se hacen dos procesos, un proceso de rehabilitación de los individuos y un proceso de liberación, aquellos que pueden ser liberados y procesos de reubicación. Y quisiera hacer énfasis en esto, en este tema de la reubicación, porque con este tema de la pandemia, pues la gente se está yendo un poco en contra de los zoológicos y, como decía Clara, la educación es fundamental y los zoológicos son educación para la conservación y son el destino de esos animales que no pueden ser liberados nuevamente en sus hábitats naturales.
Y, también es una oportunidad, una segunda oportunidad que tenemos como obligación darle a estos animalitos que no pueden regresar, que perdieron una pata, que tienen temas de salud y ya no pueden o no tienen capacidad de defenderse y de alimentar solos, y creo que estos espacios también son una posibilidad. Ya nos quedan 2 minutos, entonces a nuestras invitadas un mensaje de despedida, pero que vaya muy conectado con un mensaje de motivación para que nos convenzamos de que debemos proteger las especies y debemos cuidar a la flora y a la fauna en Colombia. Clara.
Bueno, para todos este mensaje: haber nacido en Colombia es lo mejor que nos ha pasado. Estar en uno de los países más biodiversos y más bellos del planeta se convierte en una oportunidad infinita de nuevas acciones, nuevas oportunidades. Entre más haya gente que se una a creer que esto es así, el país tendrá una mejor calidad de vida y heredaremos un hermoso país lleno de oportunidades a las nuevas generaciones.
Gina, Angie. Un mensaje de cierre.
Lo que decía Clara, Colombia es un país megadiverso. Hay que aprovecharlo, hay que cada vez que vean cosas de ecoturismo, aprovechenlas, disfrútenlas y entiendan que cada uno de los animalitos tiene una función en el ecosistema y esa función luego se va a ver vista en beneficio para nosotros. El ecosistema como tal es un beneficio para nosotros. Si nosotros lo alteramos un poquitico nada más, vamos a ser los perjudicados. Si sacamos loras, no vamos a tener árboles. Sin árboles no hay agua, etcétera, etcétera. Y así que todos somos los perjudicados.
Todo el tema de efecto rebote, del cual todavía no estamos convencidos, pero sí, si acabamos nuestras especies, la siguiente especie que va a estar en extinción total va a ser la especie humana. Y es así como cerramos hoy nuestro programa. Gracias a Angie Soto, a Clara, por estar con nosotros. Mil gracias. Los micrófonos de Planeta Sostenible, una alianza con la Universidad de Rosario, con Un Rosario Radio, siempre estarán abiertos para ustedes. Las esperamos en próximos espacios. La próxima semana hablaremos de todo lo que va a ser lo que son el tráfico de fauna a nivel global. Tenemos otras invitadas, de verdad, muchísimas gracias, y los dejamos con esta canción, con Imagine. Gracias a ustedes, gracias Jamie,
gracias por el espacio.
A man in Louisiana never called me by my name. He said, boy, do this. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.